París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Angélica Pérez.
Hoy trataremos el tema de la laicidad aquí y allá, en Francia y en América Latina. Un tema que se reactualizó en los últimos días a partir de un polémico discurso del presidente francés Emmanuel Macron frente al obispado del país. ¿Qué dijo el mandatario y por qué la repercusión de sus palabras? De ello conversaremos con Lucila Jammer. Después iremos a la otra orilla del Atlántico para hacer un collage de las relaciones que tejen los diferentes estados latinoamericanos con la Iglesia Católica. ¿Estados laicos o confesionales? ¿Desde cuándo y dónde existe una separación establecida entre la institución religiosa y el cuerpo político de las naciones? ¿Dónde se sitúa la frontera entre la constitucionalidad y la práctica sociopolítica de los sacerdotes? Para buscar respuestas a estas cuestiones contaremos con la ayuda del experto en laicidad y teología de la liberación, Guillermo Augusto Munera Dueñas. Esto es París América.
Nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe à vous comme à moi de le réparer.
Compartimos confusamente el sentimiento de que el vínculo entre la Iglesia y el Estado se ha deteriorado y que es importante para ustedes y para mí repararlo. Con esta premisa arrancó el presidente francés Emmanuel Macron el 9 de abril pasado, su discurso frente a la conferencia de obispos del país. Lucile Jammer, con este discurso inédito en un mandatario francés, Macron tocó un concepto vital y sensible de la sociedad francesa, la laicidad, aunque textualmente solo la menciona el término dos veces, pero el conjunto de sus palabras sí causó una polémica, a veces enardecida, entre los defensores de dicha laicidad. ¿Cuáles son los extractos que levantaron más revuelo?
Buenas tardes, Angélica. La necesidad de reparar ese vínculo entre la Iglesia y el Estado, que según Macron se habría dañado, sin duda fue la declaración que causó más polémica aquí en Francia. Macron también llamó a los católicos a involucrarse en política para restablecer una relación, según él, deteriorada por las estrategias electoralistas de algunos y por las desconfianzas de otros. El presidente Macron llamó a un diálogo entre el poder político y los católicos y la Iglesia Católica. Esto fue ante 400 invitados reunidos en el Colegio de los Bernardinos en París, y en esta ocasión Macron también elogió el trabajo social de la Iglesia junto a los más vulnerables.
Je sais, nous savons tous que le travail que vous accomplissez n'est pas un pis-aller, mais une part du ciment même de notre cohésion nationale.
Sí, y sabemos todos que el trabajo que realizan es parte del cemento de nuestra cohesión nacional, dijo el mandatario, que también resaltó la fe del gendarme Beltrán, que hace pocas semanas se sacrificó para salvar a una rehén en un ataque yihadista en el sur del país. En este discurso inédito en Francia, hay que decirlo, Macron definió así su concepción de la laicidad. Dijo: considero que la laicidad no tiene como función negar lo espiritual en nombre de lo temporal, ni desarraigar de nuestras sociedades la parte sagrada que alimenta a tantos ciudadanos franceses, y agregó, soy un jefe de Estado, como jefe de Estado soy el garante de la libertad de creer y no creer, pero no soy el inventor ni el promotor de una religión de Estado que reemplazaría la trascendencia divina por un credo republicano.
Es lo que dijo el presidente Macron. Lucile, ¿por qué ha suscitado tanta polémica estas palabras? ¿Cuál es el sistema que rige en Francia?
En Francia rige la ley de separación del Estado y de las iglesias o de los cultos, se dice en francés. Data esta ley de 1905 y desde entonces es uno de los pilares de la República Francesa. Primero, esta norma consagra la libertad religiosa, la de creer y la de ejercer su fe en el marco del respeto al orden público. Segundo, reconoce el carácter laico del Estado francés, es decir, que la República Francesa no reconoce ni financia ningún culto en particular, es lo que dice más o menos el texto. Y es esta neutralidad del Estado, en el fondo, que Macron no habría respetado, es lo que denunció la izquierda. El vínculo entre la Iglesia y el Estado no debe existir, dijo, por ejemplo, el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon. Se expresó también el ex primer ministro de izquierda socialista, Manuel Valls. Él escribió que la laicidad es Francia y que su fundamento es la ley de 1905. estos cinco, lo que hay que entender ahí entre líneas es que considera que se debe respetar de manera estricta dicha ley. Por su parte, la extrema derecha criticó un cálculo político por parte de Macron, que según ellos estaría a punto de modificar esta ley, mientras que la derecha tradicional, bueno, estaba un poco incómoda, consciente de que con estas palabras Macron le viene a robar parte de sus votantes. En el fondo, lo que hay que entender ahí es que este debate es frecuente en Francia y que se oponen dos visiones, si queremos resumir de alguna manera. Se oponen quienes defienden una lectura estricta de esta ley de separación de las iglesias y del Estado y quienes consideran que se debería adaptar o que piensan que la interpretación de esa ley debería ser más abierta, por ejemplo, para poder organizar mejor el Islam francés, financiando la construcción de mezquitas que faltan o ordenando la formación de los imanes.
Y en estas dos lecturas, ¿cómo leer entonces, Lucile, el discurso de Macron?
Primero, la primera pregunta que surge después de un discurso como este es, bueno, ¿Macron es católico o no? ¿O qué? Bueno, en ese sentido no está muy claro y sin duda no le conviene a él aclararlo, puesto que su electorado se reparte entre ambos lados del espectro político francés. De manera anecdótica y algo que les puedo contar, los franceses recuerdan hace poco una escena que llamó la atención frente al ataúd de un cantante popular, Johnny Hallyday. Macron casi bendice el ataúd. En unos instantes parece acordarse que él representa un Estado laico, entonces cambia su gesto y pone las dos manos encima del ataúd. Lo cierto es que el pensamiento de Emmanuel Macron está marcado por la filosofía y por la religión. Él mismo lo dijo en este discurso frente a los obispos: por razones biográficas, personales e intelectuales, tengo una alta idea de los católicos, es lo que afirmó. Algunos elementos que hay que tener en mente: Macron creció en una familia no practicante, pero a los 12 años pidió ser bautizado, luego estudió con los jesuitas y luego se tituló de filosofía. Y aunque es verdad que de alguna manera ha instrumentalizado esta imagen de intelectual, sus discursos, y este en particular, están llenos de referencias de este tipo. Se inspira, por ejemplo, bastante del cristianismo social. Y finalmente, hay que recordar algo, una sola cosa de todo lo que estamos contando con respecto a ese discurso, es que no es una sorpresa, porque esa definición que dio de la laicidad es fiel al concepto de laicidad de apertura que defendía uno de sus maestros, el filósofo Paul Ricoeur, con el que Emmanuel Macron ha trabajado.
Aparte de esta influencia filosófica, es también probable que sea un cálculo político este discurso de Macron.
Así es, con estas palabras cariñosas, con este abrazo inédito a los católicos por parte de un presidente, Macron prepara el terreno antes de una serie de reformas en el ámbito de la bioética. Vienen reformas en cuanto a reproducción asistida, gestación subrogada y eutanasia, tres temas que podrían enfurecer al electorado católico. En resumen, Macron quiere evitar que estas familias bajen a las calles a manifestar, como lo hicieron en 2013 contra el matrimonio gay autorizado entonces por el expresidente Hollande.
Lucila, hay otra dimensión para tomar en cuenta, y es la que destacó la socióloga de las religiones Danielle Hervé-Léger en el diario Le Monde.
Sí, ella explica que hay dos elementos que tomar en cuenta, o dos lecturas. Ese discurso de Macron es, por una parte, un bálsamo para aliviar las heridas de una población católica que está perturbada porque está descubriendo que hoy es minoritaria en una sociedad donde por siglos fue una mayoría y una mayoría muy escuchada. Un dato para hacernos una idea: en Francia 40 millones de personas están bautizadas, pero solo un 2% de los franceses van a misa cada domingo. La segunda parte de su análisis es que Danielle Hervé-Léger explica que este discurso fue por parte de Macron una invitación a no caer en el sectarismo, es decir, que fue un llamado a romper con la tendencia de algunos grupos católicos a encerrarse y a constituirse como una suerte de contracultura de resistencia frente a un mundo del que han perdido los códigos.
Gracias a Lucile, y de Francia nos vamos a ir a las Américas. Estamos en contacto con Guillermo Augusto Munera Dueñas, miembro del grupo Sociedades, Religión y Laicidad de la Escuela Práctica de Altos Estudios. Este grupo multidisciplinario de investigadores se dedica a trabajar sobre las transformaciones de lo religioso y las cuestiones relativas a la laicidad en el mundo contemporáneo. Guillermo Munera, gracias por acompañarnos. Y para ganar tiempo, primera pregunta ya, ¿qué lectura hace usted del discurso del presidente Macron?
Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, yo tendría que decir que el discurso hay que situarlo dentro de un contexto difícil y complicado al que está atravesando Francia. Un discurso político difícil de reformas, lo cual haría de alguna manera difícil la lectura de sus palabras, sus interpretaciones. A mi parecer, el discurso fue un discurso totalmente moderado, no fue un discurso radical. A mi parecer, no traicionaría ni la ley de la laicidad, ni el espíritu de la ley de la laicidad, en la medida en que cuando hablamos de laicidad, tendríamos que hablar de una laicidad en polisémico, es decir, una laicidad que tiene que ser reinterpretada constantemente a partir de la cultura, de la historia y de las prácticas sociales. En este sentido, me parece que su discurso va por esta línea y habría que leerlo desde allí. Comprendo también que el miedo que puede suscitar tiene que ver sobre todo con un sector que hay que aclarar minoritario del catolicismo. Estamos hablando del catolicismo que se opone a ciertas transformaciones de la sociedad en términos de bioética, en términos de la contracepción, en términos de las prácticas del aborto. Sin embargo, el lugar en el cual Macron estuvo presente fue un lugar en justamente invitado por la Conferencia Episcopal Francesa, en donde el episcopado siempre ha tenido un papel de cautela y de mucho cuidado frente a estos grupos minoritarios católicos de extrema derecha y ha tratado de ser en la mayoría de las oportunidades prudente frente a ello.
Guillermo,
Perdón
que lo interrumpa. Vamos, usted hablaba de las transformaciones y de las interpretaciones de la ley de la laicidad de acuerdo a las transformaciones sociales y de la cultura en que se dé. Hablemos de ello en América Latina. Usted que ha estudiado las diferentes legislaciones sobre la laicidad, supongo que deberíamos arrancar con México, ¿no? Y la gran reforma liberal de Juárez, de Benito Juárez en el 1859, sin la cual no puede entenderse el México contemporáneo, y es esta reforma la que establece la separación iglesia-estado.
Efectivamente, es una reforma que se da no en términos de la Carta Magna. En términos de la Carta Magna mexicana va a ser una reforma totalmente contemporánea, año 2002, en el cual se introduce la palabra república laica, es totalmente reciente. Sin embargo, a nivel cultural, las reformas de Benito Juárez sí van a garantizar ciertos derechos, entre ellos los cementerios no creyentes, el matrimonio no católico, las actas de registro civil distintas a las actas de bautismo, lo cual mostraría una evolución más que todo histórica y cultural que de alguna forma iría encaminada o iría acompañada de las prácticas culturales y la historia de un pueblo.
Esta reforma que se da en el 59 ya se pedía de los dos lados, es decir, tanto a Benito Juárez como a la Iglesia Católica les interesaba separar Iglesia-Estado. Los obispos mexicanos reclamaban desde 1830 la independencia entre la Iglesia y el Estado, porque lo temporal nada tiene que ver con lo espiritual, ni lo espiritual con lo temporal, decía el obispo de Michoacán. Y el de Guadalajara decía, ni el sacerdocio debe intervenir en las cosas del orden civil ni la potestad secular en el culto religioso. Así se fue acuñando un discurso que finalmente se cristalizó con la reforma liberal de Juárez. Hay otro país en el que usted hace mucho énfasis y que queda al otro lado, en la punta, en el cono sur, pionero en la separación Estado-Iglesia.
Sí, justamente me parece que uno de los pioneros es el Uruguay. Justamente por el año que viene va a celebrar 100 años de la ley de la laicidad, es decir, 1919. Es un país justamente que de alguna forma sus élites intelectuales de mediados del siglo XIX, totalmente afrancesadas, llevarían la laicidad como proyecto hasta adquirir o lograr la ley de 1919. Sin embargo, ahí hay matices, ¿no? No se puede decir que la ley de la laicidad uruguaya sea exactamente igual a la ley de la laicidad francesa, en la medida en que en el texto oficial uruguayo hay reconocimiento de los cultos, hay reconocimiento igualitario de los cultos, cosa distinta al caso francés donde no hay reconocimiento de algún culto. Eso cambiaría de alguna manera las condiciones, y en las prácticas culturales del Uruguay, su ley de reconocimiento de los cultos, ya en las prácticas concretas, sería un poco más agresiva y anticlerical de la manera como se presentó en la historia del siglo XX en Francia.
Guillermo, además del caso de México y Uruguay, bueno, Chile y Cuba también jurídicamente, ojo, son países en donde hay una separación estable entre el Estado y la Iglesia Católica. No voy a entrar en los detalles de cómo es la práctica. ¿Qué otro tipo de relación, que no sea laicismo, digamos, existe entre Iglesia y Estado en América Latina, que sea particular?
Yo pienso que el caso argentino es un caso particular, en la medida en que el gobierno, el Estado argentino todavía se rige con una constitución muy antigua, que es la constitución de 1853, en el cual el artículo 2, que considera que el catolicismo es una religión oficial, la religión del país, sigue vigente. Sin embargo, no se podría decir que Argentina no sea un país laico. Es un país laico con una laicidad, hablemos de laicidad siempre hay que hablarla, a mi parecer, ¿no? A partir de adjetivos, una laicidad subsidiaria, es decir, una laicidad de cooperación, de necesidad entre un estamento y el otro, fenómeno producido justamente por la historia y el rol del catolicismo dentro de esta sociedad y producto de una modernidad, porque el problema es este, de una modernidad totalmente distinta que se produce en América Latina a la modernidad propiamente europea y a la modernidad propiamente norteamericana.
Le agregó que en el caso de Argentina, el preámbulo de la Constitución invoca el nombre de Dios, fuente de toda razón y justicia, lo que da una discusión de si realmente es laico o más bien sería confesional. Eso lo dejo para usted, que es el experto. Hay otros estados, justamente, que son confesionales en América Latina y no exactamente laicos.
El caso colombiano ya es un estado laico, sin embargo en las prácticas nos podríamos decir que es un estado donde el catolicismo juega un papel preponderante dentro de la cultura, ¿no? dentro de las determinaciones políticas del país. Es muy joven, lógicamente, por ser un estado en el que el tema laico nace en 1991, es decir, con la constitución, nace en el sentido estricto jurídico, se integra a la Constitución de 1991. Sin embargo, vemos otra dinámica dentro de las prácticas, dentro de los nombramientos, dentro de la relación que tiene la Iglesia con el Estado.
¿Cómo qué, por ejemplo? Cuando usted dice que son otras prácticas, es decir, es recientemente un Estado laico, estamos hablando de 1991, esta Constitución que se cambió después de 100 años de no haberse movido una sola letra, y se instaura el Estado laico constitucionalmente. Pero ¿cuáles son las prácticas entonces a las que usted se refiere?
A las prácticas a las que me refiero es que no hay ningún problema que algún, por ejemplo, que algún religioso ocupe un cargo público. Podemos verlo en el caso justamente de todo el proceso de paz que está llevando el país, el caso de un sacerdote, Francisco de Rú, de la Compañía de Jesús, que ocupa un órgano importante, que es nada más ni menos que la Comisión de la Verdad del país, que es la encargada de recuperar la historia y mostrar qué fue lo que ocurrió en Colombia durante todo el conflicto armado. Es un cargo bastante complicado y bastante denso. Está lógicamente dirigido por un sacerdote.
Un sacerdote que dirige un órgano del Estado, digamos, ¿usted cree que sin la legislación que hay en Colombia se hubiera podido nombrar a un sacerdote en un tipo de entidad estatal para dirigir la narración de la historia de un país? Desde la voz de las víctimas.
Yo pienso que sí, el problema ahí consistiría en la interpretación que se haga de la laicidad. Es decir, la laicidad, de alguna manera, si se hace una especie de lectura totalmente normativa de la laicidad, es posible que no. Si se hace una lectura teniendo en cuenta más que todo el espíritu, la interpretación que nace de un momento determinado de la historia, es posible que se pueda hacer.
Bueno, con este tema de Colombia usted nos introduce a otro punto que quisiera tratar, y es que la dinámica social y política se difusa, esa frontera entre lo que separa la iglesia, la separación de iglesia y Estado, y lo que es realmente la realidad de las prácticas de los sacerdotes. Yo quiero citarle un caso en Argentina, un sacerdote que es bastante conocido, el sacerdote Eduardo de la Serna, que hace parte del movimiento de curas en opción por los pobres, una voz muy crítica dentro de la Iglesia Católica Argentina, pero sobre todo muy crítica del poder político de su país. El cura de la Serna, por ejemplo, ha dicho que si al presidente Mauricio Macri le queda algo de dignidad, debería renunciar después del escándalo de los Panama Papers. Y también exigió hace unos poco al gobernador de Jujuy y al Poder Judicial que inmediatamente cesara la medida autoritaria, dice el padre de la Serna, de prohibir las visitas a la presa política Milagros Salas, y exigió la libertad de Salas. Le hemos preguntado al padre de la Serna su opinión sobre el papel que debe jugar la Iglesia Católica en la política nacional y sobre la separación Iglesia-Estado, y esta fue su respuesta. Escuchémoslo.
Yo creo que la Iglesia debería estar separada del Estado sin ninguna duda, y que el peso que tenga la Iglesia sea el peso que le da su credibilidad. En ese sentido, digo, para usarlo en ese sentido, porque la palabra es una palabra ambigua, su autoridad. Yo creo que la autoridad que debe tener la Iglesia, los cristianos, los curas, los obispos, los diáconos, los religiosos, debería venir dado por su militancia, por su compromiso, porque es creíble y no porque está cercano al poder. Yo creo que la Iglesia, es decir, todos los cristianos, no los curas solamente, mucho menos los obispos solamente, deberían jugar un rol de compromiso, de militancia, tratar de iluminar desde su perspectiva la realidad. La realidad es una realidad concreta donde hay, si querés, en lenguaje cristiano, hay pecado y virtud, y deberíamos denunciar el pecado y alentar la virtud. Si voy a criticar una determinada política, por ejemplo, la critico desde mi militancia y desde mi compromiso en favor de los pobres, y tratar de que lo que yo propongo, digo, resulte razonable, resulte creíble, y no desde el poder eclesiástico.
Escuchábamos al padre de la Serna, padre argentino del movimiento de curas en opción. Guillermo Munera, usted como especialista en la teología de la liberación en América Latina, es decir, especialista sobre esta tendencia de la iglesia, de ciertos sacerdotes católicos latinoamericanos, de reforzar el compromiso de la Iglesia con el tema de la justicia social. ¿Usted cómo relaciona ese militantismo, esta militancia, este activismo de los sacerdotes con la laicidad?
Justamente, yo pienso que hay que contextualizar un poco el tema del nacimiento de la teología de liberación como un fenómeno, llamémoslo así, transatlántico que se nutre de una experiencia en América, pero también de una experiencia en Europa. Yo pienso que de Europa, el Concilio Vaticano II, que fue la reunión que tuvieron la Iglesia Universal en el año 62 al 65, generó una nueva disposición de la Iglesia Católica en general para dialogar con el mundo moderno. Y ese diálogo en el mundo moderno implicó, de alguna manera, la relación con el mundo y la relación con el tema de la justicia, como lo dice el final del concilio. En ese sentido, esa experiencia europea, junto con la experiencia de todo un cristianismo liberador que ya venía dado desde los años 50, 60 en América Latina, llegará a producir una experiencia teológica, en la cual se garantizará que la Iglesia debe ocuparse de los problemas del mundo moderno, debe denunciar la injusticia y debe tratar de liberar, como dice el nombre de la teología de liberación, liberar a los oprimidos, tratando de denunciar todos los organismos y aparatos que se ocupen de la opresión de la gente. En este sentido sí hay una relación directa con la sociedad, una relación directa con el mundo, lo cual influiría también en la transformación y en la política.
Es decir, la incidencia de los sacerdotes en las instituciones políticas y en las decisiones que toman los órganos de poder es un hecho. Si nos vamos, por ejemplo, al caso de El Salvador, lo cito rápidamente. Salvador es un estado laico. La Constitución establece que los ministros de cualquier culto religioso, los miembros en servicio activo de la Fuerza Armada y los de la policía no podrán pertenecer a partidos políticos ni optar a cargos de elección popular, tampoco podrían realizar propaganda política en ninguna forma. Sin embargo, vemos ejemplos como en marzo de 2017, donde la Iglesia se constituye en un grupo de presión tan importante que logra que el legislativo apruebe la ley que prohíbe la minería metálica. Y fue realmente la participación de la Iglesia Católica, fue allí fundamental, el episcopado y el mismo sacerdote director de la Universidad de Salvador, Universidad Centroamericana, pero también han sido el mayor obstáculo para que se aprueben las leyes que persiguen la pedofilia, la violación a las niñas, a los menores de edad en general. Es una ley que los sacerdotes también han participado activamente en los procesos con las pandillas. Es decir, hay de todas formas, a pesar de que sea laico el Estado, hay una participación activa de los sacerdotes en las decisiones de los órganos del Estado, en este caso del legislativo. Le dejo la palabra unos segundos ya, porque tenemos que cerrar nuestra emisión, desafortunadamente, Guillermo.
Sí, lastimosamente. En América Latina yo creo que habría que comprender justamente que no se puede generalizar el catolicismo, ¿no? Que el catolicismo es siempre un objeto de estudio que obedece a una cultura determinada, de una práctica determinada, en donde lógicamente va a existir un catolicismo, llamémoslo así, mucho más vinculado a ciertas instituciones de poder, como también puede existir un catolicismo minoritario que denuncie ciertos vejámenes, que renuncie ciertos elementos de opresión y de injusticia social. Entonces sería una invitación un poco a comprender el catolicismo en cada uno de sus contextos, lo cual sería interesante para comprender también la evolución misma de los estados, de las políticas, que se nutren de alguna manera de esas expresiones religiosas, que la religión juega un papel fundamental.
Gracias, Guillermo. Gracias por esta reflexión, gracias por su información, gracias por su análisis y también muchísimas gracias, Lucía Jambert, por la participación en este programa.